Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 4 minutos junto a Connie Stipicic y a don Enrique Mujica. Iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Duna en este día 18 de noviembre del año 2014. Jóvenes, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Podemos discutir sobre el carné?
Sí, yo...
¿Es joven o no joven?
Teníamos... Sé joven a los 78 años.
76. 2 de marzo...
No, por eso.
2
por
de
eso.
Marzo de 1938 nació el presidente Ricardo Lagos Escobar y su hijo nació el año 62, que también es candidato.
Que también es candidato, claro. Esa es una de las ironías, una de las ironías del destino. Ahora, ¿tú estás dando por hecho que el presidente Lagos es candidato, digamos?
No. Yo creo que está complicado ese tema porque... Hay mucha gente que tiene ganas que sea. Las interpretaciones que se pueden dar de sus apariciones públicas también dan un espacio, un margen para pensar que no sé si él está sondeando o definitivamente no es candidato. Por lo que dijo ayer dijo dos cosas que dejan margen. Primero que nada, dijo que no era el tiempo indicado para hablar, que era de mal gusto, pero eso no quiere decir, cuando uno dice no es no. Si yo te pregunto, ¿te vas a apelar al rap? Tú me dices no. Distinto que me digan no es el tiempo indicado, pues yo digo, ah, bueno, hay una posibilidad que te pelee al rap en sí, si tú me dices que no,
cuando
no
haga mucho calor, quizá, claro.
Y lo del carnet también, claro, es un sondeo porque ha sido un tema de conversación la edad que va a tener en el ejercicio del cargo, aunque él está bastante bien físicamente, muy lúcido también. Yo he tenido por trabajo estar con él dos o tres veces en el último tiempo. Y una persona absolutamente activa, con mucha opinión respecto del país. Tiene un plan en la cabeza. Bueno, Lagos nació con plan, yo creo, a los dos años ya tenía plan. Entonces, ahora el entorno le dice, se acerca, le dice, y yo no sé cuánto puede picar él con él, y segundo, si tiene los apoyos correspondientes. Ahí hay todo un simbolismo con Lagos. No es menor que él sea un candidato, porque por el otro lado está la oleada de la renovación, que entre comillas renovación, porque la renovación está encarnada también por gente que estaba bordeando los 50 años. No digo que son viejos, que es mi edad también, cercana a esa, sino que más bien de renovados poco.
Oye, yo creo que hay uno yo por formación siempre trato de irme un poco a los hechos. ¿Está Ricardo Lagos más activo políticamente que nunca? Sí.
¿En el último tiempo? Sí.
Sin lugar a dudas. Los últimos 6 meses.
Y los últimos 2 años también.
No, pero yo diría que la intensidad es mucho mayor los últimos 6 meses. Ha sido en la... Y me voy a los datos concretos de nuevo. En la voz de quienes han participado en las últimas negociaciones importantes de gobierno, que tiene que ver con el gobierno. ¿Ha sido el expresidente Lago un actor preponderante en términos de dar opiniones, fomentar a gente a que diga o haga cosas? Sí, es un dato de la causa. Sus intervenciones en la reforma tributaria, las privadas y las públicas, en la reforma educacional, mucho más privadas que públicas, pero son un dato que uno puede fácilmente corregir. ¿Cuál es? Pues fácilmente certificar. ¿Cuál es el punto entonces? ¿El presidente Lago está en campaña? Yo tengo la impresión que no está en campaña. Pero el presidente Lago, que es de aquellas personas, y lo digo sin el más mínimo asomo de ironía, a las cuales el país le duele. Hay gente a la cual el país le da un poco lo mismo. Yo creo que al presidente Lago el país le duele, le importa, y por lo tanto cuando ve que se están haciendo mal las cosas lo hace saber. Lo hizo saber al principio del gobierno de Bachelet, ganándose muchos problemas, muchos desagrados, ciertas exclusiones inclusive. Lo está haciendo saber ahora, ganándose de nuevo algunos bastantes desagrados. Creo que la frase de ayer del presidente Lago, cuando habla de que una falta que a 8 meses del gobierno está hablando candidato, es no ser serio. Lo que está tratando es de dar una señal de tranquilidad hacia la moneda para que lo sigan haciendo lo que está haciendo, para que lo sigan, dejen seguir haciendo lo que está haciendo. Mi punto es, ¿alguien como Lago hoy es candidato? Yo te diría que no es candidato y no se siente candidato. Que Lagos es de aquellas personas que, como decían antiguos políticos chilenos, si la gente lo pide, él ahí estará. Yo tengo la impresión que esta vez sí, porque me da la impresión, no sé si ustedes están de acuerdo, que al presidente Lagos la llamada procesión a Caleu, que no ocurrió el año 2009, aún le pena en su cabeza.
Yo creo que, estando de acuerdo con ustedes en varios puntos, ¿eh? Yo también tengo la sensación de que Lagos no se metió en esto porque pretenda ser candidato. Otra cosa es que lo entusiasmen en el camino. Pero se metió en esto por otros temas. Lago, aparte de que le duele a Chile, yo creo que le desesperan las cosas mal hechas. Y le desespera la a ver, aquí tenemos un problema de vacío de liderazgo que es muy grande. Está el liderazgo presidencial, que tiene características bastante particulares, que es un liderazgo que no explica, que no habla de visión de futuro, que son los temas que le gustan a Lagos como configuración política, y hay una falta de liderazgo dentro de la Concertación o de la nueva mayoría que es brutal. O sea, se habla de la renovación y de los nuevos liderazgos pensando en una futura presidencial, pero son como, es como hablar de cuestiones medias impuestas, o sea, como forzadas, porque no hay liderazgos naturales. Ricardo Lagos Weber será un nombre en la carrera, pero No hay un liderazgo cantado ahí.
No, pero la renovación ahora no hay... la encarna para los cuadros más. Y no quiero, a ver, voy a hablar de más viejos, pero sin ánimo priorativo, es Peña y Lillo, ya no es Lagos Weber ni de todo.
De acuerdo. Mm-hmm. Claro, Peña y Lillo abrió otra generación, claro. ¿Verdad? Que probablemente está, pero tampoco estamos pensando en la presidencial con un hombre como Peña y Lillo. Entonces hay una ausencia de liderazgo. Hay una ausencia de liderazgo evidente, hay una ausencia de visión de país, hay una lectura equivocada de soluciones, de política pública, etcétera, etcétera. Y yo me imagino, y esto también le pasa a Sebastián Piñera, y el único que lo hizo poco probablemente fue Patricio Elwin por decisión personal. Frei intentó hacerlo y se mantuvo en la política mucho rato, incluso trató de volver después. Los que fueron presidentes no dejan de ser presidente nunca. Yo creo que eso les pasa, sobre todo en una personalidad como la personalidad de Ricardo Lago. Nunca dejan de ser presidente, nunca dejan de considerarse presidente, ni nunca dejan de considerar que están de alguna manera por sobre el bien y el mal. Yo supongo que es lo mismo que moviliza a Sebastián Piñera, independiente de si él tiene. Pero por una decisión súper personal y porque él ya estaba grande.
En su mandato se habló de prorrogar la extensión del mandato.
Exactamente. Entonces, yo creo que Lago está en ese rol hoy día. Ahora, claro, no es descartable que si alguien viene y lo tienta y queda absolutamente en evidencia que solo un liderazgo como el suyo es el que puede. A lo mejor está por pensarla, y yo creo que el tema de la edad es súper relativo. O sea, solo la edad no es un factor.
Lo que yo creo que irrebatible son las encuestas.
Sí, ¿en qué sentido?
Que si la encuesta CEP, que se entiendo que está se está tomando ahora, él aparece bien. Él, no sé si en esta saquemos.
Pero no va a salir nunca bien en la encuesta de los políticos con más futuro, por ejemplo. Porque ahí la gente no tiene el.
Ah, no
el
sé. Switch. Buena pregunta. No sé. Sí, es que no sé la gente que entiende por futuro más bien como posibilidad de ser exitoso en una elección, uh-huh, o más bien posibilidades de ser alguien.
Claro,
y también enfrentado en el escenario, también usted lo comentaba, la Cónico Juan Manuel en la mañana, enfrentado a un escenario con Marco Enríquez, con Velasco y Lago, claro, ahí sería una disputa generacional, no diciendo que cuál puede ser mejor o peor. De repente hay tiempos que la gente busca más seguridad y experiencia que aventura y riesgo.
Es un perfil bien interesante el de Lagos en esta pasada, porque yo siento que habla más bien de las carencias que está teniendo la política hoy día. Claro. Habla de la carencia de liderazgo, habla de la carencia de una visión que incluya, ¿verdad?, la sensibilidad empresarial. Los empresarios, te aseguro que hoy día deben echar de menos a figuras como Lagos. Habla de un montón de cosas que son las que yo creo que de las que la moneda debiera tomar nota, más que personalizar esto en que Lagos no sé qué. Es tomar nota de cuáles son las carencias de la política hoy día, y la derecha también, ¿eh? Ahora, o sea, cuando, que el que quiera copar espacios tiene que tomar nota.
Ahora, digamos que con el animal político que es Lago, cuesta creer que cada movimiento que haga no tenga un sentido, no sé si de ser candidato presidencial, no, pero por lo menos de remover el tablero. Claro, o sea, ir a un foro con Piñera,
cero factor,
dos expresidentes, decir cuando abrió la conversación de lo público-privado, él ha dado entrevista, o sea, hay algo ahí,
no,
que él sabe lo que es, que sus asesores especulan sobre lo que es, que uno cuando conversa con él también sale especulando lo que es, y cada conversación que puede tener uno dice, sale con otro interlocutor y dice, bueno, ¿lo viste como candidato o no lo viste como candidato? Esa es la pregunta cuando sale. No, yo creo que sí está hablando como candidato, y uno dice, no, yo creo que no está hablando como candidato, pero él tiene posiciones bastante claras, críticas en general frente a lo que puede estar pasando, en general, no digo sobre este gobierno en particular, sino que más bien sobre el estado de ánimo de la sociedad y sobre todo el estado de ánimo de la gente.
¿Cómo está funcionando el país?
Sí, sí. No, más que cómo está funcionando el país, el estado de ánimo de la gente que olvida todo lo que se hizo antes. Yo creo que ese es el gran tema, Lago, que puede ser, por eso para algunos puede ser un reaccionario en el fondo y conservador, porque está recordando tiempos pasados y con nostalgia y con orgullo de lo que se hizo. Entonces él considera, por las conversaciones que uno le escucha, que claro, que esto venía a negar todo y decir que todo fue malo es un error grave.
Una frase que uno siempre le escucha al Lago, eso, porque claro, se hizo lo que se hizo, hoy día se puede hacer lo que se hace.
Claro, es como que un poco lo que escribía Ascanio el domingo La Tercera, sí, también, de esta del reformismo, de decir que todo lo que anterior fue un error, que eso yo creo que es la gran discusión que se está dando entre, que es la vieja discusión entre autoflagelante y autocomplaciente, donde el agua aparece actualmente como un gran
autocomplaciente. Así es.
Gran autocomplaciente. Ahora, en todo caso, plantear la única el único argumento para no ser candidato presidencial en la edad es plantear el argumento más débil y el más rebatible. Las expectativas de vida han crecido. Cuando alguien está bien, alguien de 82 años terminando su periodo de 82 años no es una cosa impensable hoy día.
¿Los 80 son los nuevos 70?
Dicen que los 80 son los nuevos 70. Bueno, viene cambiando mucho eso, pero sin duda es un dato que hay que tener en cuenta y que hay que poner arriba de la mesa. O sea, y eso a mi juicio es lo que más me hace pensar. No que Lagos, insisto en el punto que planteaba la Connie y que yo también reafirmaba, no, Lagos no está en campaña, pero Lagos es un actor político, y pensar otra cosa es estar equivocado. Y los actores políticos, en cualquier minuto, en cualquier momento, se convierten en candidatos. Y como decía Enrique, tiene que ver con la oportunidad.
Pero además, ¿quién puede pretender?
Tiene que ver con las carencias que hay en el minuto.
Por supuesto. ¿Quién puede pretender que no sea actor político un expresidente de la República?
Todos, si no, ¿para qué? No, bueno, no, no. Es que,
o sea, todos, o sea, los políticos, no, fueron a la oportunidad.
Eso se ha pretendido. Eso se ha pretendido, o sea,
absurdamente.
Claro, no, absurdamente, pero o sea, la argumentación es compleja, o sea, cuando hablaba Piñera decían, no está respetando la figura del expresidente. El único expresidente que ha respetado la figura del expresidente en esa lógica de convertirse en un personaje decorativo ha sido don Patricio Olivo, por mención personal. El resto, ninguno.
Ni Pinochet.
¿Qué diferencia de edad tenían Reagan? ¿Qué diferencia de edad tenían Reagan y Mondale en el 84?
No,
porque Reagan. En algún momento dijo que no se iba a aprovechar de la juventud e inexperiencia de su oponente.
Sí, pues, es muy buena esa frase.
Es muy buena esa frase. Sí, claro. Gracias a quien me la recuerda.
Sí, en todo caso, sí. Ahora, bueno, insisto, la edad es hoy día, a esta altura del partido.
Hago un personaje,
la menos de la.
Un ministro me comentaba una vez, un ex ministro del agua, que tenían una discusión bastante sesúa respecto a economía. Entonces entró Lago y había, entiendo, dos o tres ministros sentados. Entonces entra Lago, mira y dice, estamos en desventaja, y lo miran, traigan tres más, dice.
Con APB en la red invial mejore su jubilación y aumente su pensión, realice su aporte en su cuenta PBI y complete su dope de 600 UF antes del 30 de diciembre en laredinvial.com.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica. Por eso llegó facturachile.cl de eSER Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
En este 24 de noviembre, Volvo Cars realiza su clásico Volvo World Golf Challenge e invita a todos sus clientes a participar. Para más información e inscripciones, ingresen volvocars.cl. Quedan pocos cupos.
Ya llegó a Chile el nuevo iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, y en Movistar viene asegurado. Asegura tu iPhone 6 contra robos y accidentes por un año. Exclusivo en Movistar, contrata planes multimedia 4G desde 39.990 pesos mensuales y disfruta la mejor experiencia 4G de Movistar. Aprovecha esta oferta de lanzamiento. Más información en movistar.cl.
Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para enseñarte a ahorrar para mejorar tu futura pensión. Porque tu AFP no va lo mismo. Cámbiate a Habitat.
Maneja tranquilo, contrata tu seguro de auto Consorcio contra robos, daños a tu auto y a terceros. Además, puedes denunciar tu siniestro por teléfono o internet las 24 horas, los 7 días de la semana. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Mal lo está pasando el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a partir de el secuestro de un general por parte de las FARC. Santos no la ha tenido fácil en el último tiempo en Colombia, Y su gran activo había sido, o era siempre planteado como, el haber logrado un cierto control o un proceso de pacificación de la FARC a costa de una serie de peleas con su antecesor, con el presidente Uribe. De hecho, hay la gran polémica del momento en Colombia tiene que ver con un fenómeno muy curioso, no sé si ustedes lo conocen, que se llaman los falsos positivos. Los falsos positivos tienen que ver con una política que se implementó en la época del presidente Uribe, cuando Santos era ministro de Defensa, en la que se pagaba un premio por cada subversivo que un miembro de las Fuerzas Armadas matara o detuviera. Y eran premios en dinero.
Sentido malo.
Eran premios en dinero. Y eso empezó a generar que eventualmente en cualquier situación apareciera un muerto supuestamente terrorista, y eso generó los llamados falsos positivos. Es decir, gente que con tal de cobrar mataban a alguien.
El estilo más mal puesto en la historia de haber sido ese.
Bueno, por supuesto. Y eso ha generado una tremenda polémica. Y Santos había, primero intentó echar la culpa a Uribe y luego intentó liberar su responsabilidad a partir de los resultados. Sí, y de hecho estaba en pleno proceso, o sea, de la molestia por las reuniones de paz en Cuba, en el propio Colombia, eran muy importantes, eran notables, decían cómo este fulano, sutano de cual, que es un asesino, hoy día le estamos reconociendo casi condición de jefe de Estado.
El enemigo que Uribe, qué majadero ha sido Uribe en estar rodeando la actualidad, la contingencia, como estamos hablando, los expresidentes de las posiciones, yo creo que Uribe ha sido el más majadero de Latinoamérica.
No te quepa ninguna duda. Y Santos había logrado como gran activo el teóricamente iniciar un proceso de pacificación, que era lo que más se buscaba. Recordemos que Colombia es un país que tiene casi 50 años de una guerra interna de verdaderas consecuencias, digamos.
Con la férrea oposición de Uribe, porque claro, la majadería de Uribe esta negociación le vino de regalo, digamos, para transformarse en el gran majadero y en el guardián de quienes no están de acuerdo con el proceso de paz. Y en el fondo lo que le pasa a Santos hoy día es que le está regalando a Uribe un tremendo paquete, digamos, de posibilidades infinitas de seguir levantando y fortaleciendo su rol en la oposición, si es que no aclara rápidamente qué es lo que pasa con el general, porque el proceso de paz lleva dos años en los que además no ha habido no hay tregua. O sea, el proceso de paz, las negociaciones en La Habana se desarrollan sin que haya una tregua, por lo tanto, esto que pasó hoy día podía haber ocurrido en cualquier momento.
Claro.
O sea, estaban todas las posibilidades de que la FARC secuestrara, matara, o los militares mataran, o también hicieran algo con la guerrilla. Entonces, nadie puede quejarse de que esto pase, porque la negociación se dio sin que hubiera una tregua y con esta opción siempre abierta, una amenaza constante en el fondo que ahora se concreta. Hay varias explicaciones que se dan, ¿verdad? Que se dice que esa falta de tregua está en la base de la explicación, pero también que la gente de la FARC que está presente en la negociación de La Habana no tiene necesariamente el control de todos los pequeños grupos que conforman la guerrilla expandida en territorio colombiano. Y que muchos operan con cierta autonomía.
Podría ser una tropa que no ni siquiera está al tanto de...
Que ni siquiera tiene comunicación.
No.
Claro, porque eso pasa con esas tropas que están internadas en la selva.
Mira, fíjate que un dato, yo recorrí la selva colombiana al lado donde está la Guajira venezolana, que es el Tairona al Caribe, ajá. Y cuando yo estaba ahí, que fue hace unos 5 años atrás, que ya estaba el proceso de paz caminando, ya estaba en decadencia la FARC, habían encontrado, me acuerdo haber leído los diarios, habían encontrado dos tipos que creían que seguían en guerra. O sea, estaban en la selva dentro y estaban esperando que llegara alguien o que pasara algo, que los mandos le pasaran algo. Entonces, están totalmente, es una geografía muy, muy singular y difícil. Entonces, una de las tesis, como dice la Connie, es que la tropa, el alto mando que está arriba, no necesariamente tiene la comunicación con la tropa que está abajo. Ahora, la duda, y esa duda incluso la expuso Santo, que también le pone un manto, valga la redundancia, de duda al tema, es que, ¿qué hacía ese general Alzate, que el más alto mando secuestrado por la insurgencia en Colombia, sí, porque es un general importante, que hacía ese alto mando en la zona roja y de civil? Esas son las tres cosas que no calzan en la historia.
Claro, sí. Son las 8 de la mañana con 28 minutos.
Hablamos en off, en Radio Duna. Oye, a propósito, perdón, una del tema que nos quedó de la de lo que hablábamos del presidente Lagos, quiero volver con un punto. Me llamó mucha atención cuando leí una entrevista el fin de semana a Javier Macaya, de la UDI, en que decía que se equivocaban los votantes de derecha que miraban a Guten Martínez, a Ricardo Lagos o a Andrés Velasco como verdaderos gurúes o como opciones. La verdad que yo no puedo estar más en desacuerdo con Macaya. El problema no es del votante de derecha, el problema es de la oferta que la derecha es capaz de generar hoy día. Si efectivamente generan entusiasmo lo que plantea Guten Martínez, Ignacio Walker, Andrés Velasco o el propio Ricardo Lagos en los votantes históricos de la Alianza, no es porque los votantes históricos de la Alianza estén equivocados, como pretende decir el diputado Macaya, sino que porque definitivamente no se están entregando opciones. Es muy curioso porque finalmente estas figuras se van a convertir en fuente de crítica tanto desde la Alianza como desde la nueva mayoría, porque ambos representan un enemigo. El enemigo para la Alianza y el enemigo para la nueva mayoría se llama Concertación, se llama, comillas, éxito de los gobiernos de la Concertación. Sí. Es interesante cómo la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas.
El conservadurismo concertacionista es la mayor amenaza para el conservadurismo de derecha.
Para el conservadurismo de derecha y para el progresismo claro. Izquierda. Con lo cual, cuando tienes un enemigo en común, ¿qué ocurre con ese enemigo? Es interesante mirarlo. Ocho de la mañana con 30 minutos. Ayer se conoció la decisión planteada por las tres partes involucradas en el proceso que se sigue contra John O'Reilly de no utilizar, de renunciar a los plazos que les otorga la ley para pedir la nulidad del juicio o pedir modificación de cautelares, en fin, un montón de situaciones que se plantean de esa perspectiva. En esa lógica, ayer se conoció que las tres partes, fiscalía, familia y la defensa del padre O'Reilly, decidieron no hacer uso de los plazos y por lo tanto la sentencia quedará firme, los 4 años de libertad vigilada a los cuales fue condenado John O'Reilly por un delito de abusos sexuales de 2 de los delitos a los que se lo condenaba. Ayer el padre O'Reilly envió un WhatsApp que entiendo ha circulado, pero gran parte entiendo lo publicó hoy día el de la Tercera, en el que se manifiesta desprotegido frente a la justicia, en que manifiesta que no para él no hay garantías procesales.
Que es inocente.
Que es reitera su inocencia, algo que ha dicho durante todo el proceso, reitera su inocencia. Y bueno, es lo que finalmente está, es lo que lleva a dar por cerrado un capítulo que desde la perspectiva de los tribunales implica que, y desde la perspectiva de la... de lo que aceptamos
de como, la perspectiva de la justicia
de la perspectiva de la justicia lo que aceptamos
no
como mal, la
perdón,
verdad,
el, la dice verdad jurídica. El sacerdote dice que acata la sentencia que injusta y arbitrariamente se me ha impuesto y que de ir a un nuevo juicio lo ganaría.
Entonces, ¿por qué no lo hace?
Porque no tiene ninguna garantía del debido proceso. Eso es lo que argumenta el sacerdote en este WhatsApp, que es para los apoderados y cercanos al Colegio Cumbre, donde es muy cercano.
A mí me parece, así, con todo respeto, pero me parece que hacer esa imputación de parte de O'Reilly no ha lugar. No ha lugar, porque ¿dónde está el que no ha tenido un debido proceso?
Lo mismo dice el abogado Luis Hermosilla. No hay garantía mínima de debido proceso, estoy leyendo el Mercurio, no hay derecho a recurso de reclamar de ninguna manera lo que se decidiera en ese juicio.
Yo entiendo que el WhatsApp del padre O'Reilly lo que decía era que probablemente conseguirían la nulidad del juicio, pero que en ese nuevo juicio no había garantías procesales, porque el juicio de la opinión
pública
ya
estaba. Ahora, él dice que ganaría la nulidad, no que ganaría
eso,
el juicio.
Eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que acabo de decir yo. Eso, no me escuchaste.
Ah, no, perdón, es que estaba leyendo el mensaje de alguien que me estaba haciendo la aclaración.
No, eso, claro.
¿Cuál es la aclaración que te hace?
Que ganaría la nulidad, no el juicio.
No, la que el juicio.
Ah, no, pero no soy San Mercurio.
Claro, no, que ganaría la nulidad, no el juicio, eso es lo que decía el WhatsApp del padre O'Reilly. Yo creo que es súper complejo. Yo, cuando alguien se considera inocente, es muy difícil sacarlo de esa convicción. Pero como sociedad hemos decidido que la justicia decide quién es culpable y quién es inocente.
Y cuando tú pierdes, no puedes acusar siempre que no hay debido proceso.
¿De acuerdo? O sea, por eso, o sea, eso como sociedad nos pusimos un límite. Y ese límite está dado por lo que la justicia dice respecto a lo que yo hice o dejé de hacer. y en el minuto yo podría sentirme fuera de mi conciencia inocente, la gente que me conoce y me quiere podría considerar que efectivamente yo soy inocente, pero a ojos de la justicia soy he sido condenado y soy convicto de un delito.
Y la pregunta de por qué la parte querellante se sumó a esta idea es que, y los puso el fiscal regional de Oriente ayer, Alberto Ayala, que la familia no le indicó a él, a Ayala, que no está dispuesta a exponer a las niñas a una nueva declaración en un segundo juicio por los costos emocionales que ello implicaría.
Lo que también implica que mucha de la gente que salió a alegar en contra de la justicia por la sentencia de O'Reilly tiene con esto respuesta de parte de la familia ¿saben qué? O sea, lo que pasó está ok, aquí se hizo lo que tenía que hacerse en la medida de la justicia. Si a alguien le parece que los 4 años de libertad vigilada para una figura como un personaje, un perfil como de O'Reilly no es suficiente, que modifique la ley. Ah, pero aquí se está haciendo lo que en el fondo se están aplicando los recursos que están disponibles para uno y para otro lado. Si a O'Reilly no le gusta esto y no tiene garantía y encuentra que fue injusto, bueno, entonces que recurra a nulidad y que explique bien cuáles son las razones por las cuales considera que no hay garantía. Pero
es fuerte, sí, que tanto él como el abogado Luis Hermosilla digan que no la falta garantías del debido proceso se cumplan, ¿eh? Es fuerte, digo, porque ponen en tela de juicio y no estoy haciendo una
instalan una desconfianza
estoy, no,
en
no,
el
no
sistema.
Estoy haciendo una crítica, estoy haciendo un hecho totalmente sí. Instalan una confianza instalan sistema,
un
y sobre todo
confianza.
En estos casos donde la desconfianza se ha instalado hace rato respecto de cómo proceden esto.
Claro.
Basta ver el caso del señor Orellana del Banco Central, que cuántas veces cambió de opinión la justicia y que sí era culpable, después no era culpable por causas también acusado de abusos de niños. Entonces se está instalando, creo que ya está instalado en una parte importante de la élite, no sé si a nivel de la población en general, de que estos juicios siempre tienen una carga comunicacional pública que entinta hacia uno y hacia otro lado, porque si lo hubieran declarado inocente hubiera sido lo mismo.
Bueno,
te puedo asegurar que hubiera sido lo mismo, que
no,
la gente
mismo,
estaría diciendo
peor,
que el debido proceso no se cumple y que bla 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 y que los poderosos y acá en
pero
este
si,
caso
pero si la libertad barrio, la libertad vigilada dio pie para que mucha gente dijera exactamente eso.
Claro, entonces
casi como si hubiera sido declarado inocente.
En todos estos casos se han dado últimamente se entraron un manto de duda respecto que más allá si es real o no, es una percepción que tiene que ser asumida, porque lo importante ahora es saber por qué no se cumplen, según la parte de la defensa del sacerdote, no se cumplen las cosas del debido proceso. Me gustaría entrar a picar ahí y que explicaran por qué, porque si es así, es gravísimo, porque hay un ciudadano entonces que está siendo afectado. Más allá sacándole que si es sacerdote o no, que Danome es un ciudadano sí. Que está siendo injustamente acusado de algo demasiado grave.
Por eso, si tú no recurres de nulidad finalmente, porque ahí el argumento de que si ya te pasó una vez te va a volver a pasar, no corre, estamos hablando de gente grande, bien formada, que si tiene que reclamar por su derecho, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Entonces, dejar daños instalados así en el sistema, en la confianza del sistema, cuando finalmente el resultado no te convino, no era el que tú estabas buscando, me parece institucionalmente delicado.
Sí, pero, pero incluso yo le saco el tema del juicio a Hermosilla porque perdió. Prefiero sacar eso para liberarlo del carga de eso. Es decirle, si está instalado eso, del que no se cumple la garantía, insisto, habría que entrar a, como dicen buen chino, a picar para argumentar qué pasó ahí, qué está pasando en los tribunales, porque no es primera vez que se lo escucha un abogado, se lo he escuchado a bastantes abogados,
sí,
importantes abogados, que dicen que la opinión pública al final está llevando a los jueces a empatizar o simpatizar con la barra brava, con la hinchada, más que con la justicia. Y eso uno lo ha escuchado.
Lo dijo aquí sentado la semana pasada Juan Pablo Hermosilla.
Planteó, cuando estaba de la ley terrorista.
De la ley terrorista. Lo riesgoso que resultaba que finalmente los jueces estuvieran mirando el efecto social, el efecto de opinión pública de los fallos que emitieran.
Por eso voy
y,
a la
eso, y que eso. Ahora, es que yo
yendo a la racional total, ¿eh?
Sacando
todo, olvídate que es este caso. Pero,
sí.
Olvídate.
Pero sabes que yo. Y también, me salgo de este caso para que nadie me acuse que estoy defendiendo nada, digamos. Y yo creo que efectivamente hoy día en la justicia en Chile tenemos un problema. Yo, a mí, discursos como los de la evaluación del año judicial del año anterior del ministro Sergio Muñoz, cuando habla que los jueces tienen que en sus fallos interpretar lo que el pueblo dice, digamos, yo creo que son temas complejos. Yo creo que hay temas que efectivamente se están planteando, y quiero salirme.
Es que un debate, además, muy interesante. De yo creo que los medios tenemos que ser los que analicen ese debate, para escuchar las opiniones, porque en esas opiniones hay una, y saco todo lo emocional, bla, bla, eso que en estas cuestiones siempre perturban, sino que más bien en la racional, es decir, a esos argumentos de abogado, que los abogados son racionales, me gustaría entrar a picar fino para decir cuáles son las 5 o 6 ítems que indican que
no hay garantía.
Que no hay garantía, porque si no hay garantía no estamos en Estado de Derecho, que eso es lo grave.
Claro, lo que pasa es que uno escucha que esa es la explicación de prácticamente todos los abogados que pierden hoy día. Entonces se abusa de la frasecita también.
Ahora, yo que vivo rodeado de abogados, les puedo decir que también se escucha cuando ganan.
Son parte de la cuestión, ¿no?
Sí, o sea, pero es que finalmente más vale un mal arreglo que un buen pleito, un mal arreglo que un buen juicio, es una definición que viene desde hace muchos años en el mundo de los abogados, en el mundo judicial. Ahora, yo no quiero convertirme en exégeta de Luis Hermosilla ni nada parecido, pero definitivamente lo que intenta decir Hermosilla es lo que plantea Enrique, o sea, es que el juicio de la opinión pública ya está hecho, y hoy día los tribunales no son la justicia. Cuando a esta mujer que mantiene una balanza y que está con los ojos vendados, la venda de la justicia, es porque la justicia es ciega y no actúa por presiones externas. ¿Será que la venda de la justicia está corrida hoy día? Y eso es lo que nos están diciendo no solo Hermosilla, sino que otros abogados en este y en otros casos, o será sencillamente la reacción de aquel que no pudo conseguir un fallo favorable a su representado. Yo creo que ese es el punto, pero me parece muy interesante que intentemos abrir una discusión sobre ello, porque si no tenemos Estado de Derecho, porque no están garantizadas no está garantizada la protección del imputado, tenemos un problema.
Pero hagamos una lista entonces de todos aquellos casos donde se reclama que no hay garantía. Porque estamos discutiendo, claro,
es que es
el punto, o sea, a mí me parece meter un comunero mapuche, meter todos aquellos casos donde se dice que no hay garantía, entonces, porque tampoco es justo para el resto del sistema que estemos discutiendo solamente de esto cuando pasa lo de Reyle, digamos.
No,
hay un montón de otros casos donde la gente dice que no hay garantía. ¿Por qué? ¿Son equivalentes o no son equivalentes?
Claro. Pero en el caso del comunero mapuche, nosotros escuchamos a los fiscales que dicen la calidad de la prueba que me piden es el doble que en un delito común, lo dicen. Por lo tanto, también nos daría la impresión que no hay garantía. Cuando respecto a los comunes mapuches que han sido condenados, también se ha dicho que no hay Estado de Derecho y que fueron...
Por eso.
Entonces, bueno, o sea, hay una discusión que es mucho más amplia. Ojo, el efecto que tienen los grandes juicios medioambientales, el efecto opinión pública
¿también?
que tienen sobre los jueces. La opinión pública respecto a usted va a ser el responsable de haber hecho tal o cual, de haber permitido tal o cual latrocinio. Entonces sí, yo creo que hoy día la justicia no es ciega como debería serlo, y no me refiero específicamente a este caso, porque insisto, en este caso 2 de 3 jueces se formaron la convicción de que había responsabilidad, y esa responsabilidad la materializaron en una sentencia que además refleja el grado de convicción o de duda que ellos tenían respecto a la verdadera culpabilidad. Ahora, y a los alcances del delito.
Este caso en materia, porque nos hemos tratado de salir del caso, pero estamos hablando de un caso de abuso sexual. Uh-huh. Y este como caso de abuso sexual también es emblemático desde la perspectiva de los derechos de los niños y de la forma en que se llevan adelante los juicios con los niños, porque siempre hubo el caso Orellana fue muy emblemático, ¿verdad?, de cómo se levantó la información de cómo se hicieron las cosas procesalmente, ¿verdad?, respecto de los niños, y él finalmente termina siendo declarado inocente. Hoy tienes un caso que va contra la tendencia que estamos señalando ahora. El caso Hijitus también. Va contra la tendencia de lo que estamos señalando ahora. Hijitus, eso es lo que está, claro. Estaba nombrando Orellana, se suma Hijitus también. O sea, no digamos que estamos en un sistema donde la tendencia es encontrar culpable a cualquier personaje que esté involucrado en un caso de abuso, sobre todo si es un caso de abuso a veces uno, digamos, entre comillas. Porque estamos hablando del caso Orellana, el caso Hijitus y el caso Reilly pueden ser catalogados como casos de abuso de ABC1. O'Reilly no cumple con un patrón, es un caso de naturaleza distinta. Entonces hay hartas cosas que son hay hartas variables en juego aquí. Este fue un caso muy emblemático también desde la perspectiva del tratamiento de los niños en estas circunstancias. No nos olvidemos que uno de los casos fue desechado también, porque eran dos hermanas. Se acepta solamente respecto de uno. Bueno, hay varias cosas que apuntar, que sacar como para el debate.
Un auditor habitual de este programa me dice, me recuerda que la venda de la justicia tapa la vista, no los oídos. Relájate, en SR Group cubre tus aumentos ocasionales de personal. Para que te dediques a tu negocio, contrata los servicios transitorios de SR Group. Ellos cubren tus requerimientos puntuales de personal para lanzamientos de productos, nuevos proyectos, licencias médicas y campañas promocionales. SR Group, para que te dediques a tu negocio, visita SR Group en srgroup.cl.
Si tu empresa es socia de la Cámara Chilena de la Construcción, súmate al programa de formación en obra llamando al 25710500 y mejora tu productividad y la de tus trabajadores.
MBA de la Universidad Católica te invita a su charla informativa el próximo jueves 20 de noviembre a las 8:30 horas en las oficinas de Deloitte, Rosario Norte 407, y atrévete a marcar la diferencia.
En cada rincón de Clínica de las Condes hay grandes historias y hoy crecieron para invitarte a que juntos vivan una nueva historia. Clínica de las Condes, vivir mejor. En Sodimac Home Center puedes necesitar transporte de materiales, muebles y muchas cosas que no caben en un vehículo normal, pero ahora puedes arrendar ahí mismo furgones Hertz por 2 horas o días para transportar fácilmente lo que quieras cuando quieras. Hertz Renta Car están donde sus clientes los necesitan.
Aprovecha hoy de invitar a quien quieras a comer. Al usar tu tarjeta de crédito American Express de Corbanca, tienes un 50% de descuento en Borde Río. Todos los martes desde las 8 de la noche. Infórmate en corbanca.cl. El Banco Central informó sus cifras de crecimiento para el tercer trimestre del crecimiento del PIB, el que registró un crecimiento de un 0,8 en el tercer trimestre comparado con el igual periodo del año anterior, anotando de este modo su peor desempeño desde julio. Septiembre de 2009, cuando cayó 0,6%, informó este martes el Banco Central.
Alguien debe sentir como un déjà vu, ¿no? En la moneda.
O sea, claro, 2009, sí, sí, claro. pero fue un poquito antes. Con el resultado del tercer trimestre, el PIB acumuló un incremento de un 1,8% en lo que va corrido del año. En términos desestacionalizados, el Producto Interno Bruto del PIB creció un 0,4% con relación al trimestre anterior. Y desde la perspectiva del origen, el resultado se explica, dice el Banco Central, principalmente por el alza de servicios personales y la caída de la actividad de industria manufacturera y agropecuario silvícola, dice el Instituto Emisor. Son malazos los números, porque si en el fondo estamos hablando que en el último trimestre, para llegar al 3% que planteaba la autoridad, debería crecerse un 1,2% en el último trimestre, es al menos complejo, digamos. No hay señales de que eso vaya a ocurrir, y probablemente algunas expectativas, quienes ubicaban sus expectativas de crecimiento para el año 2014 en torno al 2,5%, probablemente están siendo inclusive hoy día optimistas.
Esperaba un 1%, me recuerda a Rodrigo Álvarez, para julio-septiembre.
Con lo cual la exigencia por el último trimestre era un poco más baja, pero en este caso se ve muy difícil.
Oye, parece un hecho anecdótico, pero tiene un trasfondo más de conversación y de reflexión esto de la disputa, de la discusión que se ha dado con los premios de los seleccionados. Que ayer el fútbol, capitán, sí, Claudio Bravo, mandó una carta diciendo que había conversado con el grupo y que habían decidido que recular de la decisión primera, que era un grupo elegido, se llevaba la plata y dejaban al margen a otros que habían participado solidariamente del juego, más allá si lo habían hecho bien o mal. Dicen que van marcha atrás y que cada uno de los jugadores que participaron en el proceso eliminatorio recibirá lo que corresponde a su participación. Te digo que es sintomático un poco de lo que es esta sociedad, porque esto de haber pasado 550 veces antes entre el famoso camarín a puerta cerrada, que el camarín para los futbolistas es tan hermético como la caja fuerte del Banco Central alemán. Entonces, que ahora esto, que antes no trascendía, que antes se arreglaba entre un grupo de cabroncitos que sometía a los más chicos, claro, y esto había pasado un montón de veces, ahora ya no se puede hacer. Y una tan mala decisión de un grupo, sobre todo porque los que tomaron la decisión, lo más probable que son, por lo que se ha sabido, son los que tienen más plata, que dejaron al margen a los que tienen menos plata, como te habla de cómo la esfera pública está invadiendo todo lo que era privado, incluso el camarín del fútbol. Ya, o sea, ya no queda
estupendo,
nada.
Estupendo, me parece.
Ya no queda nada.
Me parece.
Después que ya se abrió el camarín del fútbol, ya no queda nada en la vida.
En realidad.
¿Ya se había abierto el confesionario?
En realidad.
Claro, los cuarteles.
Ya se había abierto el confesionario. Los cuarteles.
Ah, Casa Piedra.
El camarín del fútbol. Sí, sí.
Era... Buena observación.
Sí. No, pero de hecho, lo que desde el mundo de los periodistas deportivos que conocen estos códigos, lo que estaban preparándose era para ver cuál iba a ser la sanción a aquellos que habían roto el código. Y finalmente no solo parece que no va a haber sanción para los que rompieron el código, sino que va a haber premio. Vamos a ver cómo se hace la proporción, cómo se reparte.
Ahora tiene que ser todo transparente.
Todo transparente. Claro. O sea, partido citado.
Le llega, y esas lucas que le van a llegar a los que no le van a llegar, se las quitan a los que...
Esto es un juego suma cero. Claro. Los 2,7 millones de dólares se reparten entre mucha más gente.
Claro.
Porque además era bien arbitrario, porque era haber sido convocado al menos a 7 partidos, creo que era.
A 6, pero es que ni siquiera, porque algunos que estaban convocados a 6 se lo dieron igual y otros que estaban convocados a 6 no se lo dieron. Fue un grupo que, por lo que uno ha sabido.
Una repartija
de plata pesquina, más posible.
Este se lo merece.
Que
este
con
no...
esa plata que les dieron se lo gastan en una pelada de forros del Ferrari, pues.
No,
le echan benzina.
No todos, pero Louis Vuitton va a estar contento. Claro. Va a haber el representante Louis Vuitton en el lugar donde estén, va a probablemente tener un poquito más de venta. Oye, y para irnos con algo teóricamente más serio, yo creo que te contra poco serio el que se esté discutiendo sobre la obligatoriedad del voto. Yo fui contrario al voto voluntario, fui contrario, profundamente contrario, pero creo que cuando un país toma una decisión, el que se discuta sobre ello, el que se discuta, no tengo claro si qué nivel de apoyo va a tener. Pero el que solo se discuta sobre eso a 2 o 3 años de aplicada, a 2 elecciones recién de aplicado, es ser muy poco serio. Si uno de una política pública como esa no le da un espacio al menos de unas 4 o 6 elecciones
fortaleciendo para que la gente vaya a votar, o sea, facilitando la votación a distancia, la cercanía a los lugares de votación. O sea, si cuando has hecho todo eso sigue sin resultar, ya, ok.
No, y además,
espacio para evaluar, digamos. Ya,
espacio para evaluar, además, pero que hagan el chequeo los que tomaron la decisión también, sí, pues claro. Estas cuestiones no son gratuitas.
Obvio. Oye, se va a venir una discusión en tema político, porque el gobierno tiene lista la propuesta para el tema del funcionamiento de la política, eliminando los aportes reservados, desde luego de la entidad jurídica, pero también de las personas. Es un punto súper polémico, entregando financiamiento directo a los partidos permanente,
franja radial,
distribución de papeles en los diarios, o sea, también aporte de gratuidad para la campaña de parte de la prensa escrita.
Eso es un montón de plata.
Es mucha plata. Sí. Mucha plata. El registro de proveedores para las campañas, el CERVEL robustecido con control de gastos, etcétera. Varios puntos ahí que van a entrar en la discusión. Va a estar interesante meterse en eso.
Nos vamos, ya viene información privilegiada. Antes, Bárbara Espejo nos habla de la muerte de Felipe y la locura de Juana.
Y el Frente Popular para la Liberación Palestina reivindicó el atentado en Jerusalén, al que provocó 4 muertos y que Netanyahu prometió vengar. Está absolutamente enfurecido. Ojo con Medio Oriente, va a estar muy, muy fuerte en la pauta noticiosa.
La retaliación de las Fuerzas Armadas israelí es sin piedad y sin misericordia.
Terminamos, pues. Que tengan una muy buena... Una muy buena jornada.
Sí, iba a decir semana.
Para mantener... Claro, no sé qué iba a decir. Vale. Buena mañana.
Una buena mañana. Buenos días.
Chao, que estén bien.